De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa. Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Planteo si empezamos hoy nuestra ruta por la Comunidad de Madrid en una de las mayores pinacotecas del mundo entero, aquí en nuestro Museo del Prado. Perfecto, yo creo que es una muy buena ocasión para disfrutar, por ejemplo, de las exposiciones temporales que tenemos en la actualidad. Pues se me ocurre La Belleza Encerrada o El Trazo Español, aunque qué deciros, no os perdáis tampoco la colección permanente con auténticas joyas de Velázquez o de Goya, sin ir más lejos. No sé si sabéis, eso sí, cómo empezó todo, cómo comenzó la existencia del Museo del Prado. Del Prado es, cuanto menos diríamos, curiosa, porque el edificio iba a albergar al principio el Gabinete de Historia Natural. Formaba parte del macroproyecto ideado por Carlos III, por el que se iba a crear la Colina de las Ciencias, junto al Real Jardín Botánico y al Real Observatorio Astronómico. Sin embargo, y como sabemos a ciencia cierta a día de hoy, esto no sucedería. Con el nieto del promotor, con Fernando VII, llega la nueva utilidad y además a modo de rebote. Resulta que el monarca quería modernizar el Palacio Real, quería recurrir a lo más in del momento. Una novedad que arrasaba en ciudades como París y era pues nada más y nada menos que el papel pintado para cubrir las paredes. Le sobraban entonces los viejos lienzos de Rubens, del Greco o de Velázquez que adornaban las estancias del palacio. ¿Dónde las iba a meter? ¿En el trastero? ¿En la buhardilla? ¿Por qué no se le ocurrió en ese edificio creado por Juan de Villanueva y que de momento no servía para nada? Y sí, para allá que se fueron. Menos mal que a su mujer, a Isabel de Braganza, se le ocurrió sacar mayor partido de este lugar. Así que con todos los cuadros que su marido había desechado, pues impulsó la creación de un museo para la ciudad de Madrid. Sin ella, pues el Prado no habría abierto las puertas un 10 de noviembre de 1819, aunque en aquel tiempo se llamaba Museo Real de Pintura y habría solo un día a la semana para el público en general y 5 días más para copistas y estudiosos. Y ahí está el origen de uno de nuestros mejores museos, el trastero de Fernando VII, cuando ya no sabía qué hacer con esos cuadros. Fijaos, qué sé yo, esos cuadros de Rubens, de Velázquez, de Goya, que no pegaban nada con el nuevo papel pintado que él quería poner en palacio. Museo del Prado, que imagino habréis visitado. Eso espero. Si no, ya sabéis, ahí lo tenemos, cerquita de nosotros, en el Paseo del Prado. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y también de quien os habla, Belén Almonacid. Juntos, ya sabéis que hacemos este programa que comienza ahora, que pone su punto y final a las 2 de la tarde y en el que tenemos muchas cosas de las que hablaros. También, pues obviamente damos algunas pinceladas de ese tema que elegimos en nuestra cabecera, sobre todo pues para recordar, yo creo que todos recordamos esa primera vez, ¿no?, que acudimos al Museo del Prado. Hoy precisamente podríamos hablar sobre eso con vosotros en nuestro facebook.com/hoyenmadrid, en nuestro Twitter @hoyenmadrid. ¿Cuál es ese recuerdo que puedes tener de la primera vez que entraste en el Museo del Prado? Yo me acuerdo perfectamente, lo hice con mi madre y con mi hermana un domingo. Siempre aprovechábamos los domingos para visitar pues esas zonas cercanas al Retiro de Madrid, que era el punto de confluencia, el punto en el que estábamos todos los domingos. Ya sabéis, los domingos siempre hay de verano, bueno, pues los domingos de verano siempre hay conciertos de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid en el templete del Retiro, y en esas inmediaciones buscábamos nosotras actividades que hacer, y el Museo del Prado desde luego que fue una de esas cuestiones más bonitas que experimentamos y que yo recuerdo con especial cariño, y recomiendo a todo el mundo que vaya también con sus niños. Yo creo que es un buen momento acercarse con los niños al Museo del Prado para empezar desde la más tierna infancia a querer ya el mundo de la pintura. Sergio Rodríguez, muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Y qué edad tenías?
Pues tendría que estar, yo creo que los 8 o 9 años.
Anda, me has ganado.
¿Te he ganado?
Sí.
¿No lo había hecho con esa intención?
Nah. Yo a los 11 añitos.
A los 11.
11 añitos lo recuerdo perfectamente, porque habíamos venido un grupo de alumnos y profesores a Madrid, un grupo de alumnos que habíamos, por cierto, ganado un pequeño concurso literario.
¡Anda! Mírale, él ya, bueno, siempre ahí,
no,
con sus dotes artísticas y de creador.
Bueno, hecha esta pequeña introducción biográfico-narcisista, vamos a lo que vamos. Bueno, pues uno de los integrantes del premio pues era una visita al Prado, detenida toda una mañana, con guía incluido.
Ah, qué bien.
Entonces, éramos muy niñitos y nos... Había cuadros que el guía se detenía, detenidamente nos explicaba, pues eso, las lanzas, las peculiaridades, las lanzas, las meninas, cuadros de Murillo. Llegamos a la sala de las majas y fue muy gracioso porque, claro, estaba la maja
desnuda. Ay, que nos enseñaron la maja desnuda.
Entonces teníamos que pasar inevitablemente delante de la maja desnuda. ¡Vamos, niños, rápido! ¡Pasad, rápido, rápido! Ahí no se detuvo, la vestida, por supuesto. Esa es la anécdota.
Oye, yo recuerdo también con especial cariño otra visita ya más mayor en el instituto con nuestro profesor de historia. Fuimos un grupito muy pequeño, 5 o 6 personas, y la verdad es que pasamos una tarde muy agradable con las obras del Greco, en este caso que era precisamente el pintor del que estábamos hablando en clase. Pero me gustó, sobre todo por la cercanía con la que ese profesor nos hablaba.
Fuimos a Toledo en ese mismo viaje, estuvimos como 10 días o así.
La casa del Greco.
A la casa del Greco, sí, y al entierro del conde de Orgaz.
Anda, que no hicisteis buen viaje,
¿eh? Sí, unos gratísimos recuerdos.
Muy completo,
recuerdos.
Muy completo.
Pues, completo, completo. Carmen Martín, muy buenas.
Muy buenas.
Museo del Prado, yo creo que es un clásico de nuestro Madrid,
sí,
todos hemos estado.
Sí, hombre, yo he ido muchas veces y no me acuerdo cuál fue la primera, la verdad. Yo he ido de pequeña con mis padres, he ido de pequeña con el colegio, luego he ido de mayor sola, he ido con mis hijos. No sé, el Museo del Prado es fascinante, es absolutamente fascinante.
Siempre, además, es tan inmenso.
Siempre descubres cosas nuevas, siempre lo ves de otra manera. Cada visita te aporta algo, es precioso. Además, los críos se quedan con la boca abierta. O sea,
sí,
tú llevas a los niños y les encanta el Museo del Prado. Es que se quedan con la boca abierta. Además, eso de encontrarse de repente con esos cuadros que han visto...
En libros
que han visto en el cole, que han visto por ahí, pues se quedan. Para ellos es una
Mientras no te piden uno para la habitación.
Claro, claro, para ellos es una experiencia impresionante.
Habrá que esperar a que otro monarca decida deshacerse de ellos, porque si no tenemos dinero para comprarlo, ¿eh? Claro.
Hay un par de cuadros del Prado que están fuera, ¿sabéis? ¿No? El de la Tate Gallery, la Venus del Espejo, que dicen que formaba parte de la colección privada de Godoy, que la tenía para su regodeo en Aranjuez, luego en el Escorial, y bueno, si sabes la sala exacta, vas directamente allí, plaf, está en el mapita y te evitas pues recorrer toda la Tate y ver lo que te interesa. Y la otra está también en el Louvre, la condesa de Ruiz de Apodaca, creo que se llama. Perdón por la interrupción.
No, que iba a decir que además es que yo creo que no hay un solo país en todo el mundo que tenga una lista de pintores ilustres que estén en...
Tan variado. Cronológicamente.
En todas las épocas, Tenemos pintores, de lo mejor de todas las épocas a nivel mundial.
Es cierto.
Y tienen obras en el Museo del Prado. O sea, es que el Museo del Prado es absolutamente maravilloso.
Y lo que hay en los sótanos.
Más lo que hay en los sótanos, que es que no tienen... Y lo que tienen almacenado,
no
que no tienen
para
capacidad
más,
para poder mostrarlo.
Como mucho para ir variando. Claro, pero más, ¿no? No pueden enseñarlo todo, a no ser que buscáramos ya otra ampliación, una ampliación más. Y mira que ya hemos hecho, ¿no?
Nos ha hecho, pero...
Y que de alguna manera pues se ha dado cabida a más obras de arte, pero es que hay tantísimo material, como decíamos, que es totalmente imposible. Museo del Prado, si hace mucho que no le dais una vueltecita por allí, que no le dais una oportunidad de que forme parte de vuestra vida, acercaos, porque de verdad que yo creo que siempre es una delicia poder pasar allí
por la
mañana,
una tarde.
Efectivamente, domingos por la tarde gratis, no nos cuesta ni un euro y encima vamos desde luego a disfrutar de ello por bueno, pues con toda esa maravilla y sin que nos cueste. De 6 a 8 de la tarde, nos dice Clara además, un dato más, todos los días, de 6 a 8 de la tarde, todos los días menos los lunes, que ya sabéis que cierra el Museo del Prado, también es gratuito. Así que, ¿qué más podemos decir? Buenas obras, sin que nos cueste dinero, vamos a pasar las tardes de nuestro Madrid en ese Museo del Prado, que hoy os recomendamos especialmente que visitéis, porque hemos recordado, ¿no?, cómo surgió todo, cómo empezó hace ya tantísimo tiempo a gestarse esa semillita del Museo del Prado de Madrid. Vamos a tener más recuerdos con nuestra infancia, al menos una servidora, porque desde que me he enterado aquí Sergio Rodríguez me traía Ana de las Tejas Verdes,
sí,
mi vida ha cambiado.
La he puesto alejada para que no me la arrebates.
Que no, mira, te la voy a arrebatar ni te la voy a robar, pero es que es un libro delicioso, es que me encanta. Me está enseñando las ilustraciones de esta nueva edición que lleva además, bueno, pues los dibujos, esas ilustraciones de las flores, ¿no?, que muchas veces se veían en algunas casas colgadas.
Pues sí, de vez en cuando recuperamos en nuestra biblioteca algún clásico y hoy lo tenemos. Con motivo de una edición especial, esta lo es, Ana de las Tejas Verdes, de Lucy Maud Montgomery. Anne of the Green Gables, traducido en español, como hemos dicho. Es un libro escrito por esta autora, publicado por primera vez en 1908. En principio se escribió para todas las edades, pero más tarde se consideró un libro para niños. Y bueno, esta edición tan esmerada tiene anécdota además. Nos la explicará uno de sus editores. La han hecho conjuntamente tres editores, Óscar Córdoba, Javier Ortega y Antonio Cuesta. Y van a estar con nosotros Javier Ortega y Antonio Cuesta. Y Antonio Cuesta tiene una anécdota entrañable, personalísima, de cómo le surgió la idea para reeditar este libro. Luego nos lo cuenta,
pues
no lo voy a descubrir.
Nos lo cuenta. Lo dejamos ahí en el misterio. Ya sabéis que en torno a las 11 menos 10 aproximadamente de la mañana conoceremos cuál es esa anécdota, Sergio, que le cuesta deshacerse de ese libro, que le cuesta prestárnoslo porque Carmen también quiere mirarlo,
quiero verlo.
Es que es una delicia. También bonita fue la serie que hicieron. Recuerdo que la echaron por una,
sí,
exacto, por una de las cadenas nacionales. Y era muy bonita también. Y yo creo que reflejaba muy bien el contenido.
Una fresecita. Que dice Anne Shirley, me encanta. Querido viejo mundo, eres muy hermoso y me alegra vivir en ti. Lo decía así, con todo el candor y toda la filosofía.
Es que es una delicia, es una preciosidad de libro. Hoy es jueves, los jueves hablamos de discapacidad, lo sabéis. Y vamos, como siempre, a saludar a Javier Font, presidente de la Federación del FAM Macocense. Con él vamos a charlar de diferentes asuntos, Carmen.
Sí, porque esta tarde, además, FAMA presenta en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, presentan su aplicación Accessibility, una aplicación de gran utilidad para personas con discapacidad y, bueno, pues entre ellos para los lesionados medulares, que sabéis que el Hospital de Toledo es un centro de referencia en el tratamiento de lesionados medulares, sobre todo. Bueno, pues vamos a hablar con él, vamos a hablar también con el director del hospital, bueno, pues sobre lesión medular, sobre esta aplicación, lo que puede hacer, vamos a conocer los últimos datos que se está haciendo en el hospital.
Bueno, pues hablaremos de ello. Me estaba fijando yo en la ropa que llevamos, me tengo que fijar ya yo, Belén, porque Sergio no va a hacer la sección de moda.
¡Yupi!
Solo llegamos a 10. Necesitábamos 20, solamente ha habido 10 peticiones para que Sergio Rodríguez hiciera una sección de moda, por lo tanto, dijimos que hasta las 10 de la mañana dábamos de plazo, se cumplía, no hemos llegado, nos quedamos en la mitad, por lo tanto, no habrá sección de moda a cargo de Sergio Rodríguez. Una lástima, una pena, porque habría sido bonito.
No,
él está llorando en estos momentos.
Yupi.
Y entonces, estaba yo fijándome, porque claro, voy a hablar yo de moda, ya que él no quiere. Los tres llevamos pantalón vaquero. Ahora mismo los tres que estamos sentados, Sergio lleva el vaquero tradicional, el de color azul, una servidora va con vaquero negro y Carmen con el grisecito, ¿no? Es también vaquero el tuyo, ¿no?
Bueno, en realidad no.
Ah, no, no es vaquero.
Esto es biodiversidad.
Ay, que no es.
Bueno, es una cosa rara.
Pensé que era vaquero, pues
bueno,
nada.
Pero es raro,
no,
que yo no llevo vaqueros.
Bueno, pues Sergio y yo llevamos vaqueros y los vaqueros este año están de celebración porque cumplen 140 años.
Caramba.
del primer vaquero que se hizo en la historia y que en el fondo pues surgió como manera de solucionar un problema tremendo que tenían los mineros de California, que rompían los pantalones, que era un primor, y que estaban como ya hartos de remendarlos. Así que decidieron, bueno, pues crear una prenda diferente que se hacía prácticamente con una loneta que se utilizaba para las tiendas de campaña, y así surgió el pantalón vaquero con unos remaches metálicos para que fuera todavía más difícil romperlos. 140 años del vaquero, esta tarde se va a celebrar de una manera muy especial en la plaza que está justo al ladito del mercado de Fuencarral. Os vamos a contar en este programa de qué va a ir esa celebración y qué es lo que vamos a hacer. También nos vamos a fijar en la postura, en una postura que no solo ya es una cuestión de salud, sino que hoy os vamos a contar que es una cuestión también de estética.
Así es, porque si mantienes una buena postura en todos los momentos y sobre todo al andar, bueno, pues no solamente estarás produciendo un beneficio para el sistema respiratorio, uh-huh, para el sistema digestivo, respirarás mejor, tendrás mucha mejor salud, sino que además, fíjate, ¿sí?, resultarás más atractivo.
Anda.
La gente te verá así como más guapo, uh-huh, como más seguro de ti mismo.
Eso es ergonomía, sí, 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 o posición.
O sea, esto es lo que se decía antes, como un aroma hombre de verdad, ¿no? Pues esto va como en la postura, o a mujer de verdad, depende de lo que seas. Esto va como en la postura, o sea, una postura erguida, con los hombros en su sitio, recta, saludable.
Me estoy colocando, ¿eh?
Pero es ergonomía o pose, insisto.
No, las dos cosas
es saludable,
se unen.
¿Sabes lo que decía Gala sobre sus bastones? Que no era una cuestión de estética, sino de estática.
Claro, efectivamente, hay quien necesita tres patas. Las cosas como son. Bueno, pues da muchísimos beneficios, digo, no solamente es saludable, sino que andar bien, bueno, pues que puede modificar la percepción que los demás tienen de nosotros, puede hacernos incluso más atractivos, que no es cuestión de la ropa, más que, uh-huh, cuestión de la ropa y de lo que nos pintemos o no, fíjate, es cuestión de cómo nos movemos.
Fíjate tú, perdón, ¿y quién nos lo iba a decir? Os lo vamos a contar también en este programa, en este Hoy en Madrid. Sergio, levanta la mano, ¿qué quieres?
Faltaba por describir el atuendo de Clara. Hoy viene con una blusa con incrustaciones metálicas brillantes, una especie de lentejuelas y una rebequita muy elegante de hilo, creo, ¿no? Vale, pues ya está todo el equipo descrito.
Pero vamos,
no haya,
a ver,
aunque no haya
hay
sección,
que recuperar esa
es
sección.
Es lo que te iba a decir. No dijiste que no querías hacer la sección y que por qué te metíamos en estos embolados.
Pero era de justicia, faltaba ya por describir.
Pero si la describiste ayer, no, lo que pasa es que se te quedó la espinita clavada en el corazón porque era un verde extraño,
voy,
el que
no
llevaba en la
más,
ropa, y no fuiste capaz de decir qué verde era.
Falta Juanjo.
Es verdad.
Bueno, mañana, que es viernes.
Dice, bueno, mañana, que es viernes, pero si te está dando aquí una vuelta, mira, para que le veas.
Polo azul,
mira qué guapo,
cian, venga, ya te doy el polo, paso. Polo azul cian, los pantalones no se los...
Pero
para mí es azul turquesa.
De algodón, color claro, muy de acuerdo con este tiempo cambiante.
Las gafas a media altura, así en las...
En plan señorita Rottenmeier, ya que hoy hablábamos de Ana de las Tejas Verdes y de tiempos de la infancia, en plan señorita Rottenmeier, ya sabéis, cuando uno se baja la gafita así y mira por encima, que
uy,
esto siempre intimida mucho,
peligro,
¿eh? Yo también lo estoy haciendo en este momento. Que también os vamos a decir que os acerquéis esta tarde a un concierto benéfico que se va a celebrar en el Teatro Fernán Gómez. Son muchas las iniciativas solidarias que están surgiendo últimamente, bueno, pues para ayudar a diferentes fundaciones. En este caso, este concierto une a dos países, España y Rusia, y los beneficios van a ir también divididos a esos dos países, a España y a Rusia. Es una iniciativa bonita, diferente, sobre todo destinada a personas que tienen síndrome de Down, con dos fundaciones de este tipo que encontramos en los dos países, pero también beneficios para una fundación que es la de Yuri Rozum, uno de los mejores pianistas de Rusia que nos podemos encontrar, una fundación con la que se busca la integración de los chavales a través de la música, y algunos de ellos van a estar también esta tarde en el Teatro Fernán Gómez. Os hablaremos de ese concierto solidario, recuerdo, en el Teatro Fernán Gómez a las 7 de la tarde. Todo eso en un programa que pondrá su punto y final a las 2 de la tarde y en el que os vamos a contar muchos asuntos y en el que vamos a recorrer la Comunidad de Madrid, al menos todo lo que nos dé tiempo, que en 4 horas ya sabéis que tenemos una limitación, parece mucho, pero al final se nos queda en nada. En jueves más, como os decíamos, abrimos esa ventana al mundo de la discapacidad y como siempre pues lo hacemos con la ayuda de Javier Font. Él es el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Javier Font, muy buenos días como siempre.
Hola, buenos días.
Hola Javier.
Bienvenido. Hoy vamos a intentar retocar diferentes asuntos relacionados, ya sabéis, bueno, pues con todo lo que ha ido sucediendo a lo largo de la semana, con cosas además que van a suceder esta misma tarde a las 5, cuando llegará el momento de esa presentación, la presentación de una aplicación que va a ser desde luego de gran utilidad para todos aquellos que lo necesitáis. Pero antes, si os parece, de que lleguemos a ese punto, Javier, podemos ir comentando, si te parece, esa reclamación, ¿no?, que hacéis desde FAMA de, bueno, pues de que de alguna manera el perfil del asistente personal que contempla la ley de dependencia se vaya regulando y que además se haga de una manera adecuada. Carmen, vamos a poner un poquito en antecedentes.
Así es, FAMA reclama la regulación de la figura del asistente personal. Es una figura que se contempla, que contempla la ley de dependencia, pero que está sin regular. ¿Qué ocurre, por tanto? Bueno, pues que al no ser una figura reconocida, no está reconocida, por ejemplo, no existe una formación específica para este perfil profesional.
Pues sí, la verdad que tenemos un serio problema con esta figura, que para muchas personas con discapacidad, sobre todo con severas limitaciones de movilidad y de, bueno, pues de autonomía personal, les puede afectar sobremanera, en el sentido de que, bueno, pues estas personas requieren de una cualificación y además también de un convenio colectivo que incluso la propia administración tenía que haber regulado ya desde el momento en el que se puso en marcha esta ley. La figura del asistente personal, para todas aquellas personas que nos estén escuchando, es aquella persona que suple las carencias para cuando una persona tiene serios problemas de movilidad y no puede realizar las actividades de la vida diaria tan básicas como levantarse de la cama, vestirse, peinarse, incluso algunas personas pues comer, etcétera, etcétera. Y en este sentido estamos pues o están en un limbo, y al final afecta a quien más lo necesita, quien son estas personas con discapacidad, ¿no?
Decíamos que no existe una formación específica para este perfil profesional. Las personas que están, que son asistentes personales, ahora mismo, ¿cómo se están formando? ¿En diferentes disciplinas, de diferentes maneras, me imagino?
Bueno, pues la verdad que sí que es verdad que alguna asociación sí que da alguna formación básica en cuanto a que son las cuestiones más esenciales que tienen que saber, cómo manejar a una persona, cómo intentar vestirle, reacciones que pueda tener, pero realmente entendemos que esto debe tener una cualificación profesional importante, dado que estamos hablando del tratamiento con personas, ¿no?
Claro.
Y de alguna manera, también existe otro problema, que es que cuando una persona, por un tramo muy bajo por el que ya no pueden optar a esa ayuda de la ley, mal llamada ley de dependencia, yo diría que del apartado de la autonomía personal, de la mal llamada ley, porque quizás gane un poco más del tramo que marca el poder optar a esa ayuda o no, pues se queda al margen, tiene que pagarlo su bolsillo, es un gasto importantísimo y tampoco hay ninguna desgrabación a la hora de hacer la declaración de la renta, ¿no? Por lo cual estamos también en una situación de agravante por discapacidad a la hora de tener que tener a alguien necesariamente para poder vivir dignamente, ¿no?
Claro, que al final lo que sucede, me da a mí la sensación, es que la figura del asistente personal, o la función, mejor dicho, del asistente personal, acaba haciéndolo algún miembro de la familia, ¿no?
Sí, fundamentalmente se vuelve, y más ahora en los tiempos que corren, a sobrecargar a las familias, teniendo en cuenta ese matiz que digo, que hay muchas veces, imaginémonos, por ejemplo, que toda aquella persona que gana una vez el IPREN, que no sé si está cerca de los 600 euros ahora mismo, un poco más por debajo, casi los 500 aproximadamente, pues si gana un poco más, si llega a los 600, ya no puede optar a la ayuda de la dependencia, y si por el contrario tiene que asumir quizás el salario de una persona de estas características, que puede estar rondando a lo mejor los 1.000 y algo euros al mes, ¿no? Con lo cual, luego además no tiene una desgravación fiscal, en fin, no, hay muchas personas que se quedan en ese limbo y que de alguna manera, pues es lo que tú dices, que vuelven las familias a asumir esa carga, y al final un retroceso importante, y al final, pues en vez de esa integración, una exclusión total, ¿no?
Desde luego. Claro. Vamos a ver si finalmente se consigue solucionar de alguna manera, aunque da la sensación de que, bueno, pues efectivamente, con la situación que estamos viviendo actualmente, vamos dando pasitos hacia atrás en lugar de pasitos hacia adelante en este sentido, y lo comprobamos además todos los jueves cuando saludamos y cuando hablamos con Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Menos mal que también tenemos buenas noticias. Buenas noticias. Sí. Efectivamente, que pasan pues por esa aplicación de la que hemos hablado ya en alguna que otra ocasión aquí en este programa, de Accessibility. Es de mucha utilidad para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, y la verdad es que esta aplicación se va a presentar esta misma tarde en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.
Así es, y estamos hablando de una aplicación que tiene cerca de 24.000 puntos de interés totalmente accesibles, que están además ubicados por todo el territorio nacional. Se puede consultar de una manera muy cómoda desde el móvil o desde el tablet, y además está disponible para sistema operativo Android, así como para iOS. La aplicación además es gratis y bueno, pues facilita muchísimo los desplazamientos de las personas con discapacidad. De gran ayuda, por ejemplo, bueno, pues para las personas con lesión medular. El Hospital de Parapléjicos de Toledo es un centro de referencia en este campo en cuanto a la rehabilitación de la lesión medular, que además también tiene una importantísima actividad de investigación.
Vamos a saludar también a Francisco Marí, él es el director del Hospital de Tetrapléjicos de Toledo. Muy buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Esta tarde a las 5, presentación de esta aplicación, ¿no?, de Accessibility, hacia allá que se nos van a ir compañeros, los amigos de FAMMA, para que todas las personas que estén allí ingresadas también conozcan, ¿no?, la aparición de esta aplicación, que yo creo que es de gran utilidad, Francisco.
Sí, efectivamente. Esta tarde tendremos la oportunidad de acoger a los compañeros de FAMMA y Concence y a la gente de Fundación Vodafone para presentar pues a nuestros pacientes la aplicación, porque entendemos que sí que es de utilidad para mejorar su calidad de vida.
Y decíamos que el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo es un centro de referencia, y sobre todo en temas como la lesión medular, y que lleva una importante labor de investigación.
Sí, además un poco en los objetivos para el año 2013-2014 era además potenciar todas las unidades de investigación y elaborar pues un cierto mapa estratégico pues para conseguir sobre todo ordenar lo que estamos haciendo y prepararnos para la consecución de recursos y las próximas convocatorias europeas, que son muy importantes y que irán dirigidas pues a centros donde exista un cierto orden, ¿no?, pues para poder acceder a las convocatorias.
Y la tecnología importante, ¿no?, como en el caso de esta aplicación para móvil, que es una cosa muy sencillita pero que va a facilitar mucho la vida.
La verdad es que nos sorprende siempre gratamente, ¿no?, todas las apps, porque suelen ser de un coste pues bastante económico y que realmente pues tienen una utilidad pues tremenda, ¿no? Y yo creo que con las apps, y yo creo que además hay que reconocer el esfuerzo que hace la Fundación Vodafone por el compromiso que tiene con el mundo de la discapacidad, pero las soluciones que se ofrecen en el entorno del teléfono móvil o de una tableta a los pacientes pues son muy importantes.
Javier, lo hemos comentado en alguna que otra ocasión, lo que va cambiando la vida, ¿no?, desde que empezamos a tener ya estos teléfonos inteligentes, y de alguna manera lo fácil que es acceder a información cuando nos lo ponen de una manera tan sencilla como esta.
Pues sí, además es una aplicación, como sabéis, muy muy intuitiva, se abre rápidamente y ves cómo ella misma te está guiando a toda esa información tan importante que puede ser para cualquier persona que tiene movilidad reducida, y las personas con lesión medular pues lo tienen, ¿no? Nos acercamos al usuario, nos acercamos a un hospital de referencia como es el Hospital Parapléjicos de Toledo, donde yo, por cierto, he de decir que estuve ingresado en mis primeros momentos de lesionado, y donde puedo decir desde luego que, independientemente de que una persona desde luego no le apetece para nada estar ingresado en un hospital, sí puedo decir cosas muy buenas del hospital y de todo su equipo. Y yo, si me permitís, no puedo dejar de escapar la oportunidad para preguntar al director, al que tendré la oportunidad de saludarle personalmente esta tarde, pues, director, ¿qué avances hay en investigación para tantas y tantas personas que posiblemente ahora nos estén escuchando y que vean, no sé si hay algún atisbo de luz importante para resolver la lesión medular? ¿Qué investigaciones se están llevando a cabo?
Qué gran pregunta. Hombre, la verdad es que hay avances importantes, pero hay que recordar que siempre estamos hablando de investigación básica. Básica quiere decir pues con animales y los resultados siempre son esperanzadores, ¿no? En temas de regeneración y protección de la lesión medular. El tema es que después el pase de esa investigación al mundo de los humanos pues requieren primero de muchos recursos y sobre todo económicos y sobre todo de tiempo. Entonces, la verdad es que últimamente incluso en regeneración e incluso en introducción de biomateriales, ¿no? Para incluso regenerar el nervio y la conexión con la parte, digamos, donde se ha producido la lesión, los avances son esperanzadores y de hecho estamos consiguiendo bastantes convocatorias, o sea, fondos con proyectos, digamos, en este sentido, ¿no? Ya digo, lo importante es acotar los tiempos para que si los resultados son positivos en animales, poder de una manera rápida, efectiva y sobre todo segura hacer las aplicaciones, o sea, esos mismos ensayos en humanos, ¿no? Y es un poco el gran gap, ¿no? Que existe, ¿no? Entre la aplicación de esos resultados en investigación básica, pues hasta que aparecen en la clínica, ¿no? Y a ver, Javier, vamos bien.
Vamos bien, ¿no?
Y vamos bien, pero bueno, es importante también que hay que recordar, pues, que para hacer esto se necesitan recursos, ¿no?
¿Ha habido avances de los últimos años en la investigación?
Sí. A ver, mira, de hecho, y lo podemos comentar esta tarde, pero el hospital ahora mismo tiene 19 patentes registradas, porque son invenciones que tienen incluso una capacidad de ser comercializables y todas van dirigidas en temas de lesión medular o incluso en alguna enfermedad degenerativa como la esclerosis. Hay una buena cantera de cosas, pero que es verdad que todo eso, para que se vea con cuál es la aplicación clínica, pues se necesita seguir con los ensayos y seguir trabajando, ¿no? Y ya te digo, claro, para eso hace falta, sobre todo, aparte del dinero, tiempo, ¿eh?
Muy bien.
Es que las cosas de Palacio van despacio, ¿no? Y efectivamente estamos ante a un tema en el que, bueno, pues lógicamente esa investigación lleva su tiempo. Esa investigación, lo importante es que no cese, sino que vaya continuando y que siempre, de alguna manera, haya pues un equipo que se encargue precisamente de esa labor al mismo tiempo que de tratar, porque estamos ante uno de los hospitales referentes, no solo en nuestro país. Yo creo que podemos ampliar un poquito miras y darnos cuenta de que tenemos un centro hospitalario especializado en paraplegia tremendo aquí en España.
Así es, ¿no? Y además, como decía Javier, uno de los puntos fuertes es que el hospital no solo hace clínica, sino que la parte de investigación, que en estos momentos estamos hablando de cerca de 100 profesionales, el hecho de que convivan en el mismo edificio hace que nos distinga de otros centros, tanto europeos como los que puedan estar en Estados Unidos. Cuando la investigación básica está al lado del clínico, esa interacción hace que el conocimiento se llegue más rápido, ¿no? En otros sitios los investigadores están más cerca de las universidades, existe una conexión complicada con los centros hospitalarios, y aquí una de las fortalezas creo que es esta, ¿no? Que conviven investigadores y clínicos en el mismo espacio y además con pacientes, ¿no? Y eso hace que los resultados en principio se visualicen antes, y que el que hace investigación básica ve para por qué la hace, porque por el pasillo se pasean los pacientes que le preguntan cosas, ¿no? Y preguntar cosas hace que también ellos intenten buscar respuestas, ¿no? Y eso, ya digo, es una simbiosis que yo creo que es una de las fortalezas de este hospital.
Y una cosa muy importante, si me permitís, también la parte de inserción, es decir, de cuando una persona llega a sufrir un traumatismo por un accidente, cualquier circunstancia, y luego la parte de ayuda psicológica, de reinserción, de formación, de readaptación laboral, es decir, hacer un servicio integral que en ninguna otra parte de España se hace. Como hospital de referencia, este es único, y yo diría que a nivel europeo hace muchos años que también tiene un grado importante de reconocimiento.
El hospital tiene una web, www.infomedula.org, con muchísima información de interés para todos los afectados por lesión medular, una web muy interesante para consultar. Ahí también se puede ver todo el trabajo del hospital. Que además, como decíamos antes, también del tema de la investigación, Yo quería decir que, bueno, que simplemente el hecho de que se esté investigando en regeneración es algo tan fascinante, tan maravilloso, que hace años era impensable, que, bueno, pues dentro de no se sabe cuántos años algún día diremos, pues lo hemos conseguido aquello que parecía imposible.
Así es. El otro día me recordaba uno de los investigadores, ¿no? Estábamos discutiendo cuál era la visión de, digamos, de la fundación, que es la que lleva la parte de investigación, y uno de los investigadores dijo, no, es que la visión es curar la lesión medular, ese es el objetivo. Que lo conseguiremos, sí, o no, ya veremos, pero la misión es curar. Entonces, ya sabes, claro, hay que ponerlo en mayúscula. Bueno, uh-huh, pues efectivamente, esa es la misión que tenemos, y pues bueno, espero que sea más pronto que tarde, evidentemente, pero bueno, creo que lo habéis comentado vosotros, existen un grupo de profesionales de una calidad tremenda y a los que hay que apoyar para que puedan seguir haciendo su trabajo en condiciones.
Hay que curar, también se puede prevenir, y esto es importante que lo digamos. Lo digo porque estamos en una época en la que dentro de nada, cuando finalmente llegue, por ejemplo, esas altas temperaturas y empecemos pues a acudir a disfrutar del baño en ríos, en lugares que a lo mejor, bueno, pues dudamos de la profundidad, no profundidad, yo creo que siempre son buenos los mensajes de cuidado con lo que hacemos, cuidado con lanzarnos de cabeza cuando no conocemos la profundidad, cuidado, obviamente, con ese coche, con ese vehículo que tenemos en las manos, que se puede convertir en una auténtica arma. Tanto Javier como Francisco, me da igual cuál de los dos, ¿podríamos lanzar mensajes de este tipo?
Pues sin tener miedo, pero utilizar la precaución para evitar lesiones medulares que generan discapacidades para toda la vida.
Efectivamente.
Pues yo, empleando un poco el eslogan del año pasado, empleemos la cabeza, o sea, no vayáis de cabeza.
Bonito lema.
Desde luego, la cabeza hay que usarla, y bueno, pues todo lo que sea trabajar en la prevención, pues es importantísimo. Además, vamos a repetir la web, www.infomedula.org, y además, Francisco, ahí encontramos información también de todo tipo, decíamos, de interés para los afectados por lesión medular.
Sí, además ahora estamos trabajando para mejorarla, donde pueda haber un espacio pues más específico pues para pacientes y familiares en el entorno pues digamos de la revista que se publica, otro espacio más profesional para investigadores, donde nos interesa tener cierta visualización en el mundo internacional, pues que se vean las patentes o en qué cosas estamos trabajando, y una tercera parte, pues que será la parte más clínica y cartera de servicios y actividades que ofrece el hospital. Sí que es verdad que es una página, yo creo que en un entorno pues bastante amigable y que, pues como comentáis, ofrece una información pues muy relevante de lo que se hace en el hospital.
Pues Francisco Mari, director del Hospital de Parapléjicos de Toledo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Javier Font, lo mismo decimos, buen fin de semana y que vaya todo muy bien esta tarde a las 5.
Claro que sí. Ojalá además también haga buen tiempo para que no pensemos que nos va a caer un chaparrón.
Te lo deseamos, sí, no lo garantizamos,
hombre.
Pero te deseamos que no te llueva de aquí a
todo. Feliz día y buen fin de semana.
Igualmente, Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.es.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Ahora Viajes El Corte Inglés ofrece a los mayores de 60 años de la Comunidad de Madrid el programa Rutas Culturales 2013. Viajes por España, circuitos por Europa y cruceros a precios reducidos en pensión completa con bebidas, transporte incluido y sin sorteos. Además, puedes pagar hasta en 3 meses. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas.
calle. Y lo hacemos para sumarnos a una celebración que ofrece a todos los madrileños diferentes actividades gratuitas. El centro de yoga Sivananda, resulta que cumple 40 años, era el año 1973 cuando abría sus puertas en Madrid para acercarnos diferentes disciplinas que nos llegaban desde la India y que decían nos ayudaban a conseguir un bienestar físico y mental. Pues bien, 40 años después nos invitan a todos a que participemos durante una semana en las diferentes propuestas que ponen en marcha con motivo de este cumpleaños tan especial. Por ejemplo, este domingo van a realizar una gran clase de yoga en el Colegio Calasancio de Madrid. Nosotros ahora, sin embargo, nos vamos a situar en su sede, en la calle Eraso número 4, donde también se van a llevar a cabo diferentes iniciativas. Unidad Móvil de Onda Madrid con Sergio Martín Romo y Pedro Sánchez Noriega. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Muy buenas, Belén. Se nota que estamos de celebración en este centro Sivananda. Vemos globos, vemos flores, vemos distintos estímulos que nos invitan, que para eso hemos venido a sumarnos a esta celebración. Estoy con Swami Atman, el director de este centro. Muy buenas.
Buenas.
Gracias por abrirnos las puertas.
Sí, estamos muy contentos.
Uno respira tranquilidad, estamos recorriendo este centro, lo estamos haciendo descalzos, que es lo primero que tiene que hacer uno, ¿verdad?, cuando llega a las puertas.
Sí, bueno, ponerse muy cómodo para prepararte a relajarse, a empezar la práctica de yoga.
También Belén nos acompaña en este recorrido por este centro, por estos 40 años, porque vamos a echar la vista atrás. Está con nosotros Gopala. Gopala, muy buenas.
Buenos días, Belén. Buenos días, Sergio. Buenos días a todos los oyentes de Onda Madrid.
Estamos en lo que es, si yo no me equivoco, una de las salas más grandes, ¿verdad?, para la práctica del yoga, para la meditación.
Sí, esta es una de la sala principal del centro de yoga Sivananda. Y quizá una sala de referencia, porque llevamos ya 40 años trabajando y meditando por la calma y la tranquilidad de nuestra comunidad de Madrid.
Bueno, y todo esto arrancó, echamos la vista atrás, ¿os parece?, en 1973, cuando un poquito antes, unos años antes, Sivananda había dicho a uno de sus discípulos que en Occidente él ya sospechaba que la gente estaba esperando el yoga, necesitaba el yoga.
Sí, bueno, Swami Sivananda mandó a su discípulo Swami Vishnu Devananda, le dijo, vete al occidente que la gente va a esperar a la práctica de yoga para relajarse, para encontrar un poco de paz.
40 años, por aquella época que os han contado, ¿qué sabemos? ¿Cómo los madrileños recibieron, por ejemplo, el yoga? ¿Qué conocían? Era algo desconocido, pero poco a poco se fue haciendo un hueco, ¿no?
Absolutamente, cuando llegó Swami Vishnu Devananda en el año 73 a Madrid, el yoga era una rara avis, era algo incluso de lo que alguien podía temer. Y tuvimos muchas resistencias, pero bueno, afortunadamente la práctica del yoga es tan maravillosa, el cambiar los hábitos de alimentación, hacer ejercicios, asanas, aprender a respirar y relajarse y transformar la angustia y el temor y los miedos y el estrés en calma es tan positiva que poco a poco fue entrando la Comunidad de Madrid y bueno, hoy 40 años celebramos.
¿Cómo lo vamos a celebrar? ¿Qué hemos preparado? Porque vosotros apostáis por toda una semana cargada de actividades propuestas para todos los madrileños, actividades gratuitas, y tenemos también un día especial este sábado 8 de junio, también con una jornada intensa de contacto para, a lo mejor, muchos acercarse por primera vez al yoga. ¿Cómo vamos a repasar un poquito las actividades? ¿Por dónde empezamos?
Bueno, el sábado vamos a tener un día muy completo con un poco de todo lo que hay en el yoga. Habrá una clase de yoga, habrá conferencias sobre la salud, el yoga y la salud, el yoga y la sociedad. Y al final un concierto de música hindú que yo creo que va a ser muy encantador y le va a satisfacer al público.
¿Y todo el mundo puede sumarse?
Absolutamente, todo el mundo desde las 2:30 que abriremos las puertas de, y esto es muy importante, el Colegio Calasancio en la calle Conde Peñalver número 51. ¿Por qué en ese lugar y no en el centro de yoga? Porque no vamos a caber, no vamos a caber, porque sé que muchos madrileños van a decir, hoy voy a practicar una clase de yoga a las 3:30 en Colegio Calasancio, Conde Peñalver 51. Allí lo vamos a celebrar y están absolutamente todos los madrileños y madrileñas invitados. Y además los que pasen por Madrid, que no sean madrileños también, toda la comunidad de gente interesada en relajar un poco la mente, en aprender a respirar, en aprender a calmarse, simplemente calmarse, están invitados.
Yo decía, para las personas que no tienen ningún contacto con el yoga, ¿puede ser un buen acercamiento el pasarse este sábado por el Colegio Calasancio?
Sí, claramente. Vamos a tener una clase de yoga para todos los niveles, uno para principiantes, para gente que practica desde hace muchos años. Y yo creo que también el acercamiento de la música hindú es algo que le gusta a todo el mundo, a la mente le gusta sencillamente esa música muy relajante.
¿Y el centro? ¿Cómo celebra este 40 aniversario? Nos hemos centrado en el calendario, hemos marcado en rojo el día 8, pero el resto de jornadas, desde mañana hasta el día 13, ¿el centro qué actividades o qué propuestas tiene preparadas?
Bueno, tenemos un programa de 7 días, incluso el día 8, y bueno, tenemos también una clase de yoga a diario, una conferencia sobre la filosofía del yoga y la música al final, todos los días, un programa en 3 partes.
Me gustaría subrayar un poquito, dime, Gopala.
Sí, yo añadiría que esta vez, precisamente como homenaje del Centro de Yoga Sivananda a toda la Comunidad de Madrid, todos los conciertos que acontecen desde el viernes hasta el jueves de la semana siguiente, es decir, desde mañana en una semana, toda una semana a las 8, son completamente gratuitos y están todos los madrileños invitados a tener esta experiencia de la música que te cambia. El que entra en un concierto sale completamente cambiado. Y eso es gratis, eso hay que anunciarlo.
Hablando de cambio, ¿cómo ha cambiado en esos 40 años la percepción del yoga en la sociedad madrileña? Porque tú ya apuntabas, ¿verdad, Gopala, que el yoga es también alimentación, ¿verdad? El yoga es ejercicio, el yoga también es nuestro día a día.
El yoga es nuestro día a día y ha cambiado completamente. Como te anticipaba antes, al principio era un elemento extraño. Hoy el yoga no hay que promocionarlo. El yoga está en todos los rincones, está en todos los centros deportivos, en los gimnasios. Sin embargo, sí queremos resaltar que nosotros pertenecemos a una escuela clásica. Es decir, nosotros seguimos enseñando el yoga en un lugar donde solo se enseña yoga. Pero hoy en todos los lugares se puede practicar yoga. Luego, muchos estudiantes que practican en un gimnasio están interesados por esa transformación pues del alma que produce el yoga y vienen a las escuelas clásicas, entre ellas la nuestra.
Hemos echado un poquito la vista atrás, hemos mirado a esos 40 años y si miramos hacia el futuro, ¿cómo lo vemos? ¿Qué pasos tiene que seguir dando el yoga, por ejemplo, en un país occidental, en una comunidad como nuestra, la Comunidad de Madrid?
Bueno, el yoga es universal y bueno, es intemporal. Así que siempre he estado y pensamos que siempre va a estar y tiene un rincón en cada cultura. Yo creo que va a desarrollarse aún más en España y en la Comunidad de Madrid.
Gracias por este momento de relax. Me encanta el altar.
Sí.
Bueno, el altar es como el símbolo. El altar es un altar universal, en el que obviamente hay algunas referencias a la India, porque de allí procede el India, del yoga. Pero el altar es un lugar donde uno se sienta, donde simplemente la permanencia en su cercanía hace que la gente se calme. ¿Por qué? Porque muchos cientos de personas han estado delante de ese espacio y todos han obtenido lo mismo.
Para meditar.
Para meditar, sí.
Gracias.
Para meditar en la paz, adentro de sí mismo y afuera.
Pues solamente me queda cederos el micrófono para que invitéis a los madrileños a sumarse a la celebración.
Bueno, muchas gracias y les esperamos a todos.
Esa cita el próximo 8 de junio en el Colegio Calasancio de Madrid, en la calle Conde de Peñalver, número 51.
A partir de las 3:30 y hasta las 10 de la noche. Mucho que compartir.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias. Hasta luego. 3:30 p.m. desde ese mismo instante en ese colegio Calasancio. Este sábado la verdad es que vamos a tener todos la oportunidad de disfrutar de esas clases de yoga, de esa relajación que yo creo que nos han transmitido perfectamente desde la sede en la calle Erasón número 4 de este centro de yoga Sivananda. 40 años han cumplido ya, 40 años diríamos de historia. Cuando llegaron no teníamos muy claro qué era esto del yoga, a día de hoy todos sabemos que nos ayuda.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
El libro es la respuesta. Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, del 31 de mayo al 16 de junio.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Banco Sabadell.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Ahora Viajes El Corte Inglés ofrece a los mayores de 60 años de la Comunidad de Madrid el programa Rutas Culturales 2013. Viajes por España, circuitos por Europa y cruceros a precios reducidos, en pensión completa con bebidas, transporte incluido y sin sorteos. Además, puedes pagar hasta en 3 meses. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas.
Ay, cuán hermosa viene Doña Andrina por la plaza. Qué talle, qué donaire, qué alto cuello de calza.
Bueno, pues enseguida abrimos nuestra biblioteca y nos metemos de lleno en el libro que se va a convertir en protagonista de este tiempo. Pero antes, Sergio, antes tenemos que hablar del fallecimiento y que hemos conocido hace tan solo un ratito.
Pues hace unos 50 minutos, sí. Ha fallecido Tom Sharp a los 85 años. Por cierto, estaba aquí en España, en su domicilio de Jafrac, en Palafrugell, en Girona. Y está previsto que la incineración se celebre este mismo fin de semana ahí en Palafrugell. Están a la espera, al parecer, de la llegada de una de sus hijas que reside en Estados Unidos. Y posteriormente, pues sus cenizas, intención de repartirlas entre Palafrugell, Cambridge y Sutherland. Recordamos que Sharp no publicó su primera novela hasta los 43 años, pero en 1976 todos la hemos leído, yo creo, su obra de mayor éxito, Wilt. Por lo tanto, ya Universal Tom Sharp.
Desde luego que sí, descanse en paz y este reconocimiento que le queremos hacer desde este programa, desde este Hoy en Madrid. Vamos ahora sí ya con este libro especial, os decíamos que tenemos en nuestra biblioteca, es un clásico y desde luego estamos ante una reedición cuidadísima, entrañable de un personaje maravilloso de la literatura universal, esa gran Ana de las Tejas Verdes de Lucy Maud Montgomery. Ha sido editada esta edición por Almuzara para la colección Toro Mítico y la verdad es que la tenemos aquí y nos estamos pegando por ella.
Sí, con estas trenzas pelirrojas, las pelirrojas son especiales, sí. Anne of Green Gables, traducido como Ana de las Tejas Verdes, efectivamente. Es un libro escrito, recordamos, por la canadiense Lucy Maud Montgomery, publicado por primera vez en 1908. En principio se escribía para todas las edades, más tarde se consideró un libro para niños. Y narra pues la vida de Anne Shirley, la niña huérfana que gracias a su carácter imaginativo, despierto, pues logra encandilar a todos los habitantes de Avonlea, que es el pequeño pueblo pesquero ficticio en la isla del Príncipe Eduardo, donde se desarrolla la historia a principios del siglo XX. Bueno, hay muchas curiosidades. Por ejemplo, dicen que se inspiró en un artículo periodístico la autora sobre un caso de una pareja canadiense que al solicitar la adopción de un chico huérfano recibieron una chica en su lugar. Existen también varias versiones cinematográficas. En fin, vamos a con esta edición deliciosa, maravillosa, con unas ilustraciones que son una maravilla. Una edición de Óscar Córdoba, Javier Ortega y Antonio Cuesta. Vamos a hablar con Antonio Cuesta y Javier Ortega. Muy buenos días a los dos, Javier.
Muy buenos días.
Antonio, buenos días.
Buenos días, queridos.
Me gustaría comenzar por Antonio porque antes de esta conversación me contaba una historia muy curiosa, una anécdota concreta que le llevó precisamente a abordar este proyecto. Creo que no encontrabas ningún ejemplar por ninguna parte, ¿no?
Bueno, sí, es una anécdota muy, muy bonita. Tú sabes que los... buenos días a todos. Sabéis que a los editores pues andamos pues como buhoneros, ¿eh? Buscando en el mercadillo de la vida pues autores o libros que hagan vibrar a los lectores, ¿no? En este caso, una buena amiga mía, Cristina Ruiz de Villegas, bibliotecaria, pues me hizo un encargo a través de mi mujer, me dijo, ay, mira, no encuentro el libro de Ana por ningún sitio. Claro, yo como editor que soy, pues empecé a mover mis contactos, mis amigos distribuidores, mis amigos libreros de antiguo. Oye, y pasaban los meses y pasó un año y no fui capaz de ninguna forma de encontrar el libro de Ana. Yo, como varón que había sido, pues era un enamorado pues de la obra de Twain, ¿no? ¿Quién no conoce las aventuras de Tom Sawyer o El Príncipe y el Mendigo o las aventuras de Huckleberry Finn? Pero nunca nos habían acercado en el colegio al personaje de Ana que se consideraba más femenino, ¿no? Pues, y os puedo decir que es un auténtico error. El caso es que presenté el proyecto en el Consejo Editorial de Almuzara y el editor de Toro Mítico, Óscar Córdoba, pues se enamoró del proyecto, confió en él y entre cinco personas, pues el ilustrador, la traducción fantástica de Elena Casares, pues yo creo que hemos hecho una obra que merece ser pues tenéis en la biblioteca de casa.
Claro, aquí me la están arrebatando, sí. Mis compañeras, todas. Me gustaría una pregunta para Javier, ¿cómo se elaboró esta edición? ¿Cómo fue el proceso de elección, de láminas, de fotos, de portada? ¿Cómo se respetó el original, etcétera, etcétera? Javier.
Bueno, pues precisamente esa era una de nuestras intenciones en primer momento, ¿no? La de ser muy fieles al original, porque en castellano hasta ahora la verdad es que se había leído Ana, pero no en su integridad. Por distintas razones, al parecer, El original había sido un poco editado en el peor de los sentidos en este caso, y la verdad es que los lectores en castellano no han tenido ocasión de acceder al original inglés en su integridad. Entonces, esa ha sido una de las prioridades que teníamos desde el primer momento. Luego, a todos los niveles, pues bueno, se ha pretendido hacer una edición, como veréis, muy cuidada, con ilustraciones donde participa precisamente nuestro querido amigo, mi compañero Antonio Cuesta, y creo que hasta el momento, la verdad, por lo que nos dicen los primeros lectores que han tenido ocasión de verla, pues creo que hemos acertado, ¿no? Uh-huh. La verdad es que el texto en sí mismo ya es una maravilla, es una joya, y es un placer poder adentrarse pues en cada una de las aventuras, de las peripecias de Ana, que obviamente ya conocíamos porque es un clásico que ha pasado de generación en generación, pero como decía Antonio, pues estaba de alguna manera arrinconado, difícil de encontrar en este momento, y que merecía, sin ninguna duda, una recuperación, una puesta en valor urgente, ¿no?
Uh-huh. Es una obra, al igual que toda la serie de Shirley, ¿no?, que creo que la conforman unas ocho publicaciones, y se unen los valores sencillos de la vida rural, de la familia y cuestiones universales que nos planteamos todos en algún momento, ¿no? Pertenencia a una tierra, valor de la amistad, del amor, la esencia del amor. Esto es lo que la hace universal, ¿no, Javier?
Sí, sin duda. Yo creo que cuando un clásico se convierte en clásico es porque es capaz de transmitir y de seducir a muchas generaciones distintas, ¿no? Y de lugares muy dispares, ¿no? Yo creo que esto, la serie de Ana la de Tejas Verdes, lo cumple sobradamente, ¿no? Yo creo que nos habla de sentimientos universales, tú citabas alguno de ellos, sentido de pertenencia a una comunidad, que creo que es muy importante en este momento, el valor de la amistad, el poder de la imaginación, que yo creo que es quizá el centro, el motor de toda la obra, ¿no? Y donde yo creo que la autora, donde Lucy Maud Montgomery, yo creo que hace realmente también un tributo al papel de la propia literatura, ¿no? Con su capacidad para hacernos afrontar las adversidades de la vida de otra manera, ¿no? Y claro, todo eso lo hace a través de una serie de personajes, no solo el de la propia Ana, que son de carne y hueso, que los sentimos como muy propios, muy cercanos, y con los que nos resulta muy fácil identificarnos en un momento u otro de nuestras vidas. Yo creo que se ha considerado que es un libro básicamente para niños, adolescentes, pero es un error, no fue concebido como tal. Y de hecho, bueno, yo he tenido ocasión también en estos últimos días de comprobar que personas de cualquier edad disfrutan ampliamente del libro, porque además de una novela excelente, es también un manual de educación en el sentido más amplio, ¿no?
Efectivamente. Bueno, mencionaba Antonio un clásico, el otro clásico, Mark Twain, con ese universal Tom Sawyer también, y es que al final incorpora precisamente una foto de 1908 de Mark Twain. Creo que es un acierto porque el pie de foto dice: desde la inmortal Alicia, Ana de las Tejas Verdes es la niña imaginaria más encantadora que se haya creado. Hallazgo también para los desconocedores, cómo se basó también en una actriz real que existía, Evelyn Nesbit, cómo lo recortó de la Charlottetown Gazette. Estos son verdaderos hallazgos muy ilustrativos, ¿no, Antonio?
Lo son, y la verdad que yo fue cuando empezamos a trabajar en la edición, a mí nos gusta hacer ediciones que sean muy bonitas, que entren por los ojos, porque somos enamorados del libro en papel, y nos encanta, ¿no? Es una ventaja que tiene el papel, que de momento no lo tiene el libro digital, que es la belleza de acariciar y verlo y tocarlo, ¿no? Cuando descubrimos la anécdota de Mark Twain, yo soy un enamorado de Mark Twain,
que sabéis que Mark Twain murió pues 2 años justo después, no llegó a conocer el siguiente libro de Ana, posiblemente el de Avonlea, Ana la de Avonlea, y cuando lo leyó le gustó tanto porque lo comparó con esa Alicia en El País de las Maravillas, que es luego un personaje extraordinario y maravilloso.
Y se me ha ocurrido también que me da la impresión de que es de esas obras que incluso eclipsa a su autora. Si preguntas a alguien por Ana de las Tojas Verdes, todo el mundo reconoce el personaje, pero no todo el mundo recuerda así de primeras a la autora, ¿no?
Yo he hecho la prueba, todo el mundo conocía, pues hice la prueba porque siempre hice un pequeño una pequeña encuesta, digamos, casera, ¿no? Con mis amigas, ¿no? Y mi madre, mi prima, mis amigas, pues le preguntaba, ¿conoces a Ana? En fin, algunas, pues las que eran más aficionadas a la lectura, conocía la obra, la había leído. Algunas tenían una edición que hizo el Círculo de Lectores muy bonita hace unos años, y que ya también está pues desaparecida, pero casi todo el mundo conocía la película, la serie de televisión, que también tuvo mucho eso, y aún está viva, ¿eh? Aún está viva, se puede ver en internet, ¿no?
Sin embargo, no sabemos quién la escribió.
Efectivamente, sin embargo, no sabemos quién fue la escritora, que fue una fantástica, sabéis, también pues maestra, ¿no?
Sí.
Yo creo que es un libro, yo le recomiendo la lectura a cualquiera que sea un enamorado de la naturaleza, ¿no? Pero sobre todo a los maestros. Yo creo que es un libro que debían de leer todos los maestros.
Pues buena recomendación, desde luego, y que la dejamos ahí, Javier Ortega y Antonio Cuesta. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros.
A vosotros, por vuestra cordialidad. Adiós. Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo.
Ana de las Tejas Verdes, una delicia de lectura y una delicia, desde luego, también para los ojos, esta edición que Sergio Rodríguez abraza sobre su pecho, no se va a separar de ella. Habrá que comprarla, no pasa nada. Edita, Toro Mítico, Almuzara.